saludo muy especial. Y para dar continuidad nomás a la información que estabas mencionando, José, y para tu mala suerte, sí se trata de buses de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Militar y también de la Policía Nacional. Eso también estaba detallando en la reunión que se desarrolló esta mañana en Presidencia. Se trata de buses de las Fuerzas Militares y también de la Policía Nacional. Entonces, estos 50...
Pero
que van a ser distribuidos en 6 troncales de Asunción y el área metropolitana.
¿Pero son buses o son camiones? Esos camiones que solían utilizar para que generalmente transportan soldados.
Y hasta ahora se habla de buses, ¿verdad? No extrañaría que de repente se trate también de esos camiones que en algún momento de la pandemia, recordarás, cuando iniciaba también y el transporte público era un poco complicado todavía también su utilización en esa época. Eran esos camiones grandes donde le veíamos a señoras y eso de tercera edad que apenas podían
de
su vida.
Claro.
Eso también acotando un poco a lo que decía vos, buses que camiones que de repente son de verdad incómodos. Ojalá realmente se trate de buses, no justamente de estos camiones. Y se habla de 50, yo no sé si se podría contar con 50 buses luego de... en este caso la Fuerza Militar y la Policía Nacional, o me imagino que teniendo en cuenta que es un trabajo en conjunto sí podría llegarse a ese número, pero sí, estos se van a utilizar, como ya decíamos, en 6 troncales de Asunción y área metropolitana para cubrir la demanda de transporte público. Y más detalles obviamente se va a estar informando también en el transcurso del día, José.
Ahora, no hay todavía... el lugar dice que se van a instalar en lugares estratégicos. No se tiene todavía un plan de acción.
Hasta ahora no. Se espera que para el transcurso del día, en lo que resta del día, se dé ese tipo de detalles, saber dónde mismo serían los lugares de partida y cuál sería su itinerario, ¿verdad? Cuál sería su recorrido en general que estaría cubriendo también ante esta alta demanda que se ve ya todos los días.
Perfecto, vamos a esperar. ¿Cuándo eso van a confirmar esos detalles? ¿Cuándo lo van a hacer?
Transcurso del día informaban. Vamos a tener seguramente ya novedades para esta tarde. Ojalá que sí, porque la gente ya está expectante, ¿verdad? Luego de esta reunión que se dio esta mañana en Palacio de Gobierno, donde se anunciaba justamente la creación de este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles del Paraguay. Así se llama este plan que está realizando, encarando el gobierno nacional, como para tratar de mitigar un poco lo que refiere a la suba del costo del pasaje del combustible, digo bien, y que por ende también conllevó ya también a la suba del pasaje para los buses de Asunción y el área metropolitana. Y ya escuchábamos también a la mañana los detalles sobre este plan del fondo. Entre otras informaciones, José, ya tenemos nuevo ministro de Educación.
Sí, señor. ¿Quién es?
Tenemos nuevo ministro de Educación. Se trata del doctor Ricardo Nicolás Zárate Rojas. Él es el nuevo ministro de Educación y Ciencias en reemplazo de Juan Manuel Brunetti, que ya hoy día se está abocado 100% a lo que va a ser su campaña electoral como vicepresidente con Hugo Velázquez para el 2023. Y justamente a través del decreto número 6.748, dice el decreto, el presidente de la República del Paraguay decreta nombrarse al señor Ricardo Nicolás Zárate Rojas como ministro de Educación y Ciencias en reemplazo del señor Juan Manuel Brunetti Marcos, quien renunció. Dense las gracias al señor Juan Manuel Brunetti Marcos por sus servicios prestados como ministro de Educación. El presente decreto será refrendado por el Ministerio del Interior. Comuníquese, publíquese e insértese en el registro oficial. Y tenemos también las declaraciones del ahora nuevo ministro de Educación, el señor Ricardo Nicolás Zárate, luego su juramento en Palacio de Gobierno.
Perfecto, señor. Y si en alguna parte podrías lanzar la pregunta, ¿cómo un agrónomo para educación? Me imagino, bueno, claro. No hay ninguna ley que diga no puede serlo, pero comenzamos mal. O sea, hubiese sido un educador, alguien que entienda, o sea, que te transite. Aparentemente, su currículum habla, a ver, ¿dónde está? Tengo parte de un currículum que habla, Estudió en la agronomía, especialista en fertilizantes, en medio ambiente. Fue funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde ejerció como director de coordinación y administración de proyectos y viceministro de ganadería. Bueno, fue designado ministro de Educación y Ciencias hoy. Bueno,
ganadero.
Es ganadero, pero coordinación y administración de proyectos. Ojo, lento y lado. No sé qué significaría eso de proyecto, pero vamos a ver qué plantea. Me imagino, yo creo que le agarró de sorpresa,
Yendo un poco con alguno de los antecedentes también, ya que tocaba ese punto, él estuvo salpicado en ciertas denuncias de corrupción cuando era director de coordinación y administración de proyectos. Y por otra situación también fue destituido de un cargo y sumariado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea que, orecoimía ahí la línea antecedente, ¿verdad? Vamos a ver con qué tipo de personas realmente nos estamos encontrando. Y tenemos parte de lo que decía también al finalizar su juramento, José, donde justamente algunos de los colegas le encaraban estos puntos.
Realmente un gusto estar con ustedes, con la prensa. Quiero primero iniciar estas declaraciones agradeciendo al señor presidente de la República, don Mario Alvo Benítez, por tener la confianza en para liderar esta cartera tan compleja que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Hemos hablado con el señor presidente de que los procesos educativos no deben parar. La educación no puede parar. Ese fue uno de los motivos por el cual el señor presidente optó por mi nombre de manera tal a que ningún proceso tenga retrasos. La educación es prioridad de este gobierno y no va a tener retrasos. Por eso que garantizamos la continuidad de todo el equipo técnico del MEC, de manera que podamos lograr los objetivos que tenemos planeados. Por supuesto que van a haber algunos proyectos emblemáticos a los cuales le daremos más prioridad, como el tema de la transformación educativa, que trata básicamente de la calidad de la educación, lograr un gran pacto nacional, de tal manera también a llegar a nivel del presupuesto. Nosotros necesitamos saber cuánto va a costar esta transformación educativa para el corto, para el mediano y el largo plazo, y ver las fuentes de financiación. No es menos importante el tema de TICs, el tema de la tecnología de la información y la comunicación. Tenemos que conectar más de 4.000 escuelas para poder llegar al 75% de los estudiantes y docentes. Es otra prioridad. Y este TIC va enlazado con la plataforma educativa que se lanzó la semana pasada. Y esta plataforma, si no hay capacitación docente, que es otro de los pilares, sería inútil. Entonces, mucho vamos a dar en el tema. Este año queremos capacitar no menos de 30.000 docentes hasta diciembre del 2022. Y esta capacitación vamos a estar empezando este viernes. Estaríamos adjudicando la primera parte de esta capacitación y para nosotros es fundamental esta formación en servicio. Quiero también resaltar con respecto a la transformación educativa, que ese compromiso, que es compromiso del gobierno, es compromiso de todos. Compromiso de los alumnos, de los docentes, de los directores, de los supervisores, de los directores departamentales, de las familias sobre todo, y por qué no, de la sociedad toda. O sea que si nosotros no logramos articular a todos estos actores, la transformación educativa no podrá ser un éxito, pero estoy seguro que vamos a poder lograr. Muy importante también para mí va a ser hablar con los sindicatos. Ellos son los que conocen internamente lo que debemos trabajar y priorizar para que haya un buen ambiente de camaradería dentro del ministerio. Y básicamente no podemos dejar de mencionar dos cosas. Uno para mí que es muy importante, que es la educación inicial. Aumentar el nivel de cobertura de la educación inicial y darle mucha fuerza a la educación técnica. Tenemos un proyecto con el FEI aprobado de 24,9 millones de dólares que vamos a ejecutar, y en ese caso vamos a potenciar la educación técnica y no solamente a nivel de la institución educativa, sino también vamos a priorizar la formación de adultos. Redondeando, les puedo decir, el equipo técnico del MEC no se va a tocar, no vamos a perder un minuto. De acá ya vamos a ir al ministerio, vamos a hacer la posesión de cargo en el ministro saliente, a quien aprovecho para desear el mayor de los éxitos al ministro Brunetti en sus nuevas funciones, en su nuevo emprendimiento. Y mano a la obra, estamos a la orden para las preguntas que quieran dar.
Y que parte de lo que mencionaba el doctor Ricardo Nicolás Zárate, el nuevo ministro de Educación. Entre otras cosas también que ocurría en esta fiesta fue que la diputada Katia González finalmente ya presentó el libelo acusatorio en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados y se prevé una sesión extraordinaria para el miércoles a las 10:30 de la mañana para tratar ya el juicio político a Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado. Recordará a José Boy también la audiencia que la semana pasada ya se tenía supuestamente la intención de presentar esto, sin embargo finalmente no prosperó y fue una muy pero muy buena excusa lo que pasaba también a ese hilo de Twitter de la señora Elia Favole, que decía justamente la diputada que se trataba justamente de un como que un chantaje más o menos a las personas que querían presentar ese libelo, y lo que en realidad pasó fue que se dio cuenta de que no iba a tener los votos necesarios y bajo ese riesgo también de que podría ir al archivo finalmente tratar el juicio político a Sandra Quiñones. Sin embargo, ella manifestaba de que sí, están los votos, que confiaba plenamente en que se va a dar y que Sandra Quiñones va a ser destituida. Un montón de archivos, un montón de carpetas, realmente una cantidad impresionante de carpetas que llevaba la diputada Katia González a la mesa de entrada para finalmente ser tratado este miércoles a las 10:30 de la mañana en la Cámara de Diputados.
Entiendo. ¿Eso fue a qué hora? ¿Fue antes del mediodía, Diego?
Fue a las 12, a las 12 más o menos, uh-huh. A las 12 del mediodía exactamente.
¿Qué dijo ella? ¿Hizo algunas declaraciones? ¿No dijo nada?
Sí, tenemos las declaraciones de la diputada Sergio González también, que se manifestó al respecto.
Vamos a escuchar.
Que la conciencia colectiva de la Cámara de Diputados va a tener la entereza de analizar esta documentación que ustedes están viendo y la presentación del juicio político. Estamos solicitando la realización de una sesión extraordinaria para el propio día miércoles a las 10:30 de la mañana, de manera tal a que se pueda abordar el tratamiento del juicio político. Entonces, eso es lo que nosotros asumimos. Los votos van a estar en la medida, digamos, que a través de la votación nominal cada diputado vaya sentando su posición. Entendemos nosotros que este fue un circuito que tuvo su tiempo ya de reflexión para que cada uno de los diputados y diputadas puedan fundamentalmente emitir su voto de manera seria, de manera responsable ante una situación de crisis absoluta en la cual nos encontramos en el Ministerio Público.
Tienen 11 causales principales. ¿Qué es lo más grave que hizo Sandra Quiñones?
Tenemos 13 causales más las causales que son, digamos, el establecimiento de las líneas generales. Esas líneas generales que hablan de la falta de fundamentalmente posicionamiento del órgano de representación de los intereses de la ciudadanía, un ministerio público que en todo este tiempo no aprendió nada de su antecesor. El punto clave es que nos da un poco la temperatura de que hoy tenemos no solamente la fundamentación suficiente para enjuiciar políticamente a Sandra Quiñones, sino ella no aprendió nada de Javier Díaz Verón. Un fiscal general que termina preso justamente por los manejos turbios de una institución tan cara a los afectos de la democracia. Sabemos que después del presidente de la República, el cargo más importante que tiene el diseño constitucional es la Fiscalía General del Estado, que no puede quedar secuestrada en manos de intereses personales. Hoy estamos viendo que realmente la protección a determinados grupos de poder y grupos políticos por parte del Ministerio Público es absolutamente insostenible. Ese es el motivo por el cual las 13 causales son igualmente graves. No hay una más grave que la otra. Siempre que estamos hablando de la función del Ministerio Público, ninguna nimiedad se presenta en cada una de estas causales. Hablamos de impunidades que significaron para este país justamente la proliferación no solamente de la protección del crimen organizado, sino de la delincuencia común. Todas las causales contra Sandra Quiñones son graves.
Esta serie de allanamientos es algo que ellos están utilizando como una protección también a la fiscal. ¿Qué piensa usted, diputado?
En primer lugar, la institución tiene que funcionar independientemente a los individuos. Eso es el primer punto. No puede uno simplemente escudarse y decir, yo estoy haciendo ahora bien las cosas porque tengo, digamos, encima la voluntad por lo menos de estudiar y de escrutar su gestión. El tema de Ultranza PI, ustedes saben que es un procedimiento coordinado fundamentalmente con justicia de otros países, ¿verdad? Entonces esto no es la excusa. Acá hay causales sólidas, causales contundentes.
Podríamos decir también que hay un manejo de la información de forma extorsiva. Eso también ya lo dijeron algunos senadores la semana pasada.
Efectivamente, es así. De hecho, que la causal 12 y la causal 13 justamente lo que hace es desnudar que va a ser una votación muy difícil. ¿Por qué una votación muy difícil? Porque los diputados y diputadas tenemos realmente una espada de Damocles encima. Estas últimas cuestiones fueron materializadas como parte de las causales del enjuiciamiento político. No podemos seguir tolerando una Fiscalía General del Estado que esté al servicio de los intereses del crimen organizado.
Este miércoles ya se va a tratar esto, diputada, ya se solicita también tratamiento.
Efectivamente, nosotros estamos solicitando a su vez, además de la presentación de todo el cúmulo de material, una sesión extraordinaria para realizarla el día miércoles. El miércoles no hay excusa. Todos los diputados y diputadas tenemos la obligación de estar presentes. Es una sesión ordinaria, entonces no hay ninguna forma de decir yo no tengo que estar en mi lugar de trabajo. Y ese día nosotros veremos realmente cuáles son los diputados que están comprometidos, cuáles son los diputados que negociaron, cuáles son los diputados que no tienen ninguna sola argumentación para rebatir, porque esperamos que ellos puedan debatir y rebatir con ideas y con pruebas por qué no es cierto lo que nosotros estamos diciendo. Y si no lo hacen, es simplemente porque realmente, en primer lugar, no toman en serio una herramienta constitucional como esta, y en segundo lugar, lo único que están haciendo es proteger a una persona que se da el lujo de extorsionar a diputados de la nación y cometer coacción contra los órganos constitucionales del Estado.
¿Existen votos volátiles?
¿Qué le añadieron con la ampliación, diputada?
Nosotros justamente le añadimos el tema de la coacción a los órganos constitucionales del Estado y además la protección y el manejo irregular en la contratación de personal. La ley orgánica del Ministerio Público es absolutamente clara. Existe una incompatibilidad por parte de todos los funcionarios que integran esa casa tan cara para los afectos de la democracia para ejercer funciones privadas. Eso está, además, en una resolución emitida por la propia Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hoy tenemos la instrumentación a favor, digamos, de su gestión de funcionarios.
¿Existen votos volátiles, diputada? ¿Votos que permanecen volátiles o no tenés esa información?
Y vamos a ver el miércoles.
¿Pero creen ustedes que está cerca de los 53 o se alejaron un poco ya después de lo que pasó en la Convención Liberal, donde al parecer se impuso esta mayoría llanista con Dionisio Marín?
Nosotros estamos convencidos que los votos están, o si no, no hubiésemos presentado. Nosotros hicimos un chequeo y realmente existen los votos hoy para poder estudiar en la Cámara. Si a partir de hoy otros guarismos entran en la negociación y el pueblo liberal o el pueblo colorado no entiende que más allá de un posicionamiento político, esto debe ser un posicionamiento fundado, porque tenemos que decir por qué protegemos a la Fiscal General del Estado habiendo 13 causales. Hoy los votos están.
Gracias, diputada Katia González.
Finalmente, para el miércoles a las 10:30 de la mañana se estaría tratando el juicio político a Sandra Quiñones, ya en la Cámara de Diputados. Ya la escuchábamos también a la diputada Katia González en referencia a esto que va a tener lugar el miércoles.
Perfecto, señor. ¿Está segura de la existencia de los votos la diputada Katia González? Esperemos A ver cómo se desarrollan los hechos de aquí hasta el miércoles. Me imagino que ahora entrarán en un cabildeo permanente que le permitirá seguramente tratar de confirmar la cantidad de votos, y por el otro lado también aquellos diputados que no ven factible la necesidad de sacarla a Sandra Quiñones, a hacer exactamente lo mismo para asegurar que no existan los votos necesarios. La primera vez, en la última ocasión, las malas lenguas decían que nunca hubo votos. Katia asumió también eso, pero planteaba que lo más importante no era eso, era lo que ocurrió con esa funcionaria de prensa de la del Ministerio Público, la Fiscalía, pero de cualquier manera asumían que no existían los votos necesarios. Veremos cómo viene la mano a partir del miércoles, cuando vaya ocurriendo eso. ¿Qué más hay? ¿Hay manifestaciones todavía o de los que buscan reducir el precio del combustible? ¿O eso se frenó, Diego, con el anuncio del gobierno?
Hasta ahora, al menos, no hay alguna novedad respecto a eso. Y hasta ahora tampoco se descarta de que se levantaron también algunas movilizaciones que se tenían previstas para esta tarde. Recordemos también que para esta tarde, a partir de las 5, había una gran convocatoria también aquí en Asunción, en otros puntos del país también. Esta mañana mucha repercusión tuvo varios cierres que se estuvieron realizando en varios puntos del país, específicamente, por ejemplo, en San Pedro, también en Villaú, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este también se tiene la probabilidad de que se realice el famoso encambio amarillo de los motos delivery, que son una cantidad impresionante de trabajadores realmente, y hasta ahora no se descarta nada de eso. Pero de igual manera, al menos en lo que refiere a microcentro y demás, es como que están rotando. Hace rato estaban, pero no se quedan tampoco, se quedan unos 5 minutos aproximadamente. Me tocó cruzarme hace rato con un grupo que estaba ahí sobre Mariscal López y San Martín. Posterior a eso se trasladan así en varios puntos estratégicos y se quedan un rato largo realmente, porque también entienden de que hay otras personas que también realizan sus actividades laborales y que necesitan también de repente llegar a tiempo y demás. Entonces hay también por parte de los manifestantes esa comprensión, por decir así.
Entonces no se quedan quietos en un lugar, van a estar dando vueltas probablemente hasta que tengan alguna respuesta de sus reclamos. O sea, ¿qué hay en la agenda para esta tarde? Esta mañana estaban diciendo que hoy iban a haber algunas reuniones tanto con los manifestantes como con los emblemas.
Sí, se tiene previsto una reunión con los específicamente con los representantes de los emblemas privados, para ver si se acoplan o no a este proyecto, a este plan que estaban justamente presentando esta mañana. Hablamos del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles en Paraguay, para saber también un poco si finalmente se acoplan y de esa manera tratar de como llevar un poco también, o imitar, por decir de alguna manera, lo que está haciendo Petropar, que es retener por lo menos sus precios hasta lo que queda de marzo y todo lo que va a ir de abril también. Entonces, es por eso justamente que lo escuchábamos a Oscar Llamosa esta mañana decir que iban a tener esa mesa de diálogo. Por parte de los camioneros específicamente, José, no hay hasta ahora, ya ellos cerraron ya prácticamente todo tipo de intención de tratar de dialogar o llegar a un acuerdo con el gobierno. Entonces, por eso también a la mañana temprano lo escuchábamos al viceministro de Tributación, Óscar Urubel, que le parece bastante raro, porque siempre ellos estuvieron abiertos, refiriéndose al gobierno, siempre estuvieron abiertos a dialogar y a tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ahora los camioneros dejaron plantados justamente este fin de semana a miembros del gabinete económico. Y ahora, finalmente, era lo que decía también Oscar Urbe, que le parecía bastante sorpresiva esa actitud por parte de los camioneros. Y por parte de los que realizan las movilizaciones, hasta ahora tampoco hay una hoja de ruta en el cual esté previsto que estén en comunicación, en conversación con alguna mesa de trabajo o de diálogo, por lo menos, con referentes del gobierno después de que se anunció este plan. para tratar de mitigar un poco la suba del precio del combustible en nuestro país.
Los camioneros, no, lo único, ellos, los camioneros lo que buscan es recomponer aquella mesa en que fija precios para el transporte de mercadería. Eso es lo que buscan ellos. O sea, sube el combustible, sube el flete. Sube el combustible, sube el flete. No les importa tanto que suban nomás el... Claro, bueno, sí les importa. Pero en la medida en que también el precio del flete suba. No hay otras cuestiones de por medio. Más allá de que se alíen a otros gremios, lo importante para ellos es eso, que se mantenga, digamos, el porcentaje de incremento del flete en la medida en que se muevan algunos de los componentes como el combustible o el dólar, probablemente también en esas circunstancias. Es por eso probablemente que les dejó de lado al gobierno en ese desarrollo de estas reuniones. Diego, ¿qué hay en el transcurso de la tarde al respecto?
Y las movilizaciones que se tenían ya previstas también fijadas para la tarde, a las 5 de la tarde aquí en Asunción, también en San Pedro otra movilización, en Ciudad del Este otra movilización, y hasta ahora no hay un horario concreto también de lo que sería esa reunión entre el gabinete económico y los representantes de los emblemas privados también, para ver si se acoplan o no a este plan que presentaron esta mañana. Pero de igual manera, ante cualquier novedad que surja al respecto de cualquiera de estos puntos que estamos tocando, nosotros vamos a estar informando también a la ciudadanía, que es finalmente quien merece saber qué es lo que va a pasar, porque es el que está sufriendo realmente el famoso los platos rotos. José.
Perfecto, señor. Gracias por estos datos, Diego. Estamos contigo cuando la información lo requiera.
Bueno, señor. Hasta luego.
Diego Palacios, nuestro compañero.